Así que lo invito a abrir sus Biblias, por favor, en Romanos capítulo número 11, epístola del apóstol Pablo a los Romanos capítulo número 11. Vamos a dar lectura, hermanos, en el capítulo número 11, versículo número 11-12. Dice así, Romanos capítulo 11, versículo 11. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen, en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Hasta ahí la lectura en esta noche. Bien, continuamos con el avance de este estudio. La semana pasada estuvimos ya 2 semanas que hemos estado observando el versículo número 11. Sobre el propósito de este estado actual de Israel, de primero que el Señor permite que este pueblo esté adormecido espiritualmente, vamos a decirlo de una forma muy ajustada a la Escritura, con un espíritu de estupor. Acuérdense ustedes que el Señor le concede en su soberanía un espíritu de estupor, como dice el versículo 8, para que sus ojos no vean y sus oídos no oigan. Eso es lo que cuesta a veces entender, que el Señor, al que quiere endurecer, endurece, y de quien quiere tener misericordia, tiene misericordia. Entonces nosotros vemos eso en todas las Escrituras, y en este pasaje en particular hemos visto cómo Dios ha dado esa condición como muestra de su disciplina. Porque no olvidemos que Israel es el pueblo de Dios, podríamos decirlo como lo dice el Antiguo Testamento, Israel es el primogénito. Hijo de Dios, y por su desobediencia ha sido también disciplinado, porque ese es el principio de Dios: al que ama, dice la Escritura, disciplina, ¿no es cierto? Entonces, todos vamos a recordar lo que hemos comentado ya en las reuniones pasadas, en que Israel, los judíos, su propio pueblo, no recibió a su Mesías, y es más, lo entregaron en manos de gentiles para ser crucificado. Y como lo veíamos en el Salmo 69, se le dio a beber vinagre, se le dio a en la mesa, en ese convite, como dice el Salmo, y lo cita el apóstol Pablo también aquí en el versículo número 9, se le da hiel, ¿cierto? En lugar de ofrecerle lo mejor al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, esa actitud de su pueblo de no haberle recibido, ¿cierto?, tiene una consecuencia. El endurecimiento, el espíritu de estupor, la ceguera espiritual y sus oídos totalmente cerrados. Ahora, en esa condición, Pablo pregunta en el versículo 11, ¿este tropiezo de Israel es para condenación? ¿Dios ha condenado a Israel por lo que hizo? Como lo dice el versículo 11, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? No olvide que esa palabra caer significa caer para ser condenado. Y el propio Pablo responde en ninguna manera, de la misma forma que responde en el capítulo 11, versículo 1, ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera. O sea, Dios no va a desechar a su pueblo, porque le ha amado, y es un amor eterno, es un amor incondicional. Lo que hago o deje de hacer no va a cambiar en nada el amor de Dios para con ese pueblo, es lo mismo que nosotros vivimos el día de hoy. O sea, nosotros podemos ser disciplinados, el Señor nos puede hablar duro a través de su palabra, ¿cierto?, corregir, pero su amor no va a variar en nada, porque ya Él nos ha amado con un amor eterno, y ese amor parte desde antes de la fundación del mundo. No es algo circunstancial motivado por nuestros méritos, sino que es un amor en su Hijo, en Cristo Jesús. Todas las bendiciones que nosotros ya gozamos son exclusivamente en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay, dice el texto, para los que están en Cristo Jesús. De la misma forma, Israel no ha sido desechado a pesar de lo que ha vivido en contra de su propio Redentor, en contra de su propio Mesías. Porque cuando Él regrese, ahí recién le van a reconocer como Mesías. Ellos no saben lo que es la muerte de su Mesías en la cruz. Ahora, en el plano divino, en el plano eterno, no podemos nosotros sino decir que este es un plan divino, hermanos. Es un plan que viene desde la eternidad. Lo que ocurrió en la cruz no fue la culpa de los israelitas, de los judíos, ¿ya? como para decir ellos fueron los causantes de la muerte de Cristo. No, porque Cristo vino a morir por su pueblo. El motivo, el propósito de la venida de Cristo en su primera venida es morir por su pueblo Israel y los que iban a venir después de ellos, en este caso nosotros los gentiles. Podríamos decirlo Israel y la iglesia, que serán los pueblos que vamos a coexistir por toda la eternidad. El Señor Jesucristo murió en su primera venida, pero los judíos no le recibieron. No saben que es un Mesías que vino a morir. Ellos siempre tenían la perspectiva de un rey, ¿no es cierto? Un rey libertador, un rey que reivindicaría el reino glorioso de Israel e iba a poner en alto las naciones, porque esas son las profecías. Todas las naciones serán avergonzadas cuando el Señor restaure este pueblo. Pero eso no ocurrió en la primera venida. Entonces, ese tropezadero donde tropiezan todas las religiones, que es nuestro Señor Jesucristo, no le costó a Israel ser desechado, ser condenado, ser excomulgado, ¿no es cierto?, y echado para siempre hacia afuera de las bendiciones, sino que temporalmente está endurecido. Entonces, ahora vamos entendiendo un poco cuál es el propósito de que Dios endureció este pueblo en una disciplina, sin lugar a duda. Primero, porque por su transgresión vino la salvación ¿a quiénes? A los gentiles. Tú y yo somos gentiles. La iglesia está compuesta principalmente de gentiles. Aunque nació entre judíos, el día de Pentecostés usted lo ve claramente, eran judíos los que estaban ahí. Pero después, en el libro de los Hechos, se relata claramente que se integran a este pueblo espiritual gentiles, no solamente judíos, sino que gentiles. Y es más, Dios levanta a un judío, lo capacita, lo prepara para ser el apóstol de los gentiles. Me refiero a Saulo de Tarso, que después es conocido como Pablo, ¿cierto? Nuestro amado hermano y apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. Hemos hablado en extenso, hermano, podríamos alargar mucho más esto de los gentiles, solamente resumir, en ese entonces, en ese tiempo, había una pugna, pero agudísima entre judíos y gentiles, no se trataban por ninguna forma, ¿ya? Había una separación enorme, el propio Señor Jesucristo, cuando se dirigía a los judíos, hablaban el propio lenguaje de los gentiles, perdón, de los judíos, haciéndoles ver cómo miraban los judíos a los gentiles, como perros, como cerdos, como apartados de toda bendición, ¿se acuerda? Como incrédulos, ¿ya? Entonces, no porque nuestro Señor Jesucristo no amara a los gentiles, sino que nunca debemos descuidar la atención por la cual vino Cristo en primera instancia a su pueblo. Su pueblo no lo recibió. Pero el mensaje de salvación no es solamente a su pueblo Israel, sino que también a la iglesia que está compuesta principalmente de gentiles. Entonces, como leíamos la semana pasada en Efesios capítulo 2, se cortó esa separación, ¿cierto? La separación entre judíos y sangre de la cruz de Cristo. Ya no es una línea hereditaria, simiente de un que se llama Jesucristo el Señor. Entonces, deja muy en claro la Escritura que había muchos judíos que descansaban en su linaje. Yo soy, decían, yo soy hijo de Abraham. Y pensando que eran hijos de Abraham, lo solucionaban todo y la redención, estaba asegurada. Haciendo un paralelo con nosotros, es como cuando alguien dice, yo soy hijo de pastor. ¿Y a mí qué, pues, hermano? ¿Cierto? El ser hijo de pastor o ser familiar de pastor no asegura absolutamente nada, aunque usted tenga una línea genealógica de evangélico. Si usted no ha nacido de nuevo, aunque sea, no sé, hijo del supereminente obispo, ¿cierto? No saca nada. Lo que nos da la redención es la nueva vida en Cristo Jesús. Salvación, sido perdonado de todos nuestros pecados y justificado al cielo. No hay otra fórmula. No hay obra, hay teología. Nada puede sustituirla. Entonces, el Señor Jesucristo acorta esa separación entre judíos y gentiles, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Salvación a los gentiles. Solamente citar un pasaje cuando se asombraban los judíos. Así que también Dios les ha dado arrepentimiento para salvación, ¿se acuerda? Así que lo reciben el Espíritu. Nosotros lo recibimos al principio, haciendo referencia al día de Pentecostés. Claro, el día de Pentecostés era una fiesta judía. Y el Espíritu Santo descendió y llenó, ¿cierto?, instrumentos del Espíritu Santo, pero después el Espíritu Santo también descendió en la casa de Cornelio, capítulo 10, y en el capítulo 11 se comenta. Así que el Espíritu Santo también fue derramado en los gentiles. Y también, para ir terminando, el apóstol Pablo fue levantado con un celo por su ministerio. Él dice ahí en Gálatas, yo defiendo mi ministerio. O aquí lo dice también, en versículo 13, porque os hablo a vosotros gentiles, por cuanto yo soy apóstol, a los gentiles honro mi ministerio. Es como que, lo vamos a decir en buen chileno, encamisado totalmente con la camiseta de los gentiles, aún siendo un rabino en su vida anterior, digamos, sin Cristo. Entonces, vemos que esa brecha se corta, y ahí tiene armonía la interpretación de Gálatas 3, cuando dice, ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni mujer, ni hombre, etcétera. Muchos toman ese texto para validar las pastoras y predicadoras, ¿cierto? Pero si la Biblia dice, ya no hay hombre ni mujer, pero eso no tiene nada que ver con los ministerios, tiene que ver con la salvación. Bien, vamos a pasar de lleno entonces al versículo número 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección es la riqueza de los gentiles, cuanto más, escúcheme bien, mire, su plena restauración. Lo que está planteando Pablo es que Israel va a ser restaurado. Si su tropezadero, ¿cierto?, si su caída en el sentido de disciplina, de ser endurecido, ha sido bendición para nosotros los gentiles, ya es bendición aquello, ¿cuánto más será la restauración de este pueblo? Eso es lo que está planteando Pablo. Entonces, no olvidemos, hermanos, como lo dice al final del versículo 11, que lo comentamos al final del jueves pasado. Otro de los propósitos de este endurecimiento es que Dios despierta celo a su pueblo. Acuérdense que Israel se sentían los exclusivos de Dios, ¿ya? Los demás eran todos incircuncisos. Ese era el concepto. Entonces, según Deuteronomio, el propio Señor dice, este pueblo a mí me despierta celos, porque se va tras los Baales. ¿Se acuerdan? El mismo profeta Oseas dice, yo los alimentaba, yo los cuidaba, y ellos se iban. Entre más los llamaba, más se alejaban de mí. Pero con todo eso, yo los he amado. De pura gracia, dice el profeta Oseas. Entonces vemos a un pueblo contradictor, por hermano. Un pueblo rebelde, que en cierto modo, sin lugar a duda, refleja mucho lo que somos nosotros, o cómo somos nosotros para con el Señor. Entonces, yo no me atrevería a decir qué terrible los judíos, ¿no es cierto? Porque usted dice, eran idólatras. Yo no creo que usted o yo vamos detrás de los Baales, pero tenemos Baales de otro tipo. En ese tiempo existían imágenes de piedra, de yeso, de lo que sea. Hasta árboles adoraban, acuérdense ustedes que se... Allá iba el pueblo de Israel a meterse debajo de los árboles frondosos, igual que los pueblos paganos. Rebeldes, infieles, le despertaban a celo. El Señor quiere exclusividad de nuestro amor. No quiere que amemos otros dioses. Por ejemplo, muy de paréntesis, antiguamente yo estuve metiéndome en investigar un poco de la masonería. Porque yo pasé por una iglesia bautista, por ahí por la década del 90, y me entero que los pastores eran simultáneamente masones. ¿Y qué tiene que ver la luz con las tinieblas, hermano? ¿Qué tiene que ver la mesa del Señor y la mesa de los demonios? ¿Ustedes creen que eso no despierta el celo de Dios? Lo que ha perdido la iglesia actual, la iglesia, voy a decirlo, de los últimos 20 o 30 años, es precisamente el celo de Dios. La iglesia ahora no tiene celo de la santidad de la doctrina. Se habla mucho de la santidad moral, que es correcto, pero la doctrina no importa tanto, ¿se ha fijado? ¿Qué más da que tú tengas posiciones distintas? Pero ¿cómo? Si eso es lo radical, es la base de nuestra fe, es la doctrina. Y el Señor no soporta, como dice el propio Santiago, a almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Entonces el pueblo de Israel tenía esa tónica. En ese tiempo, me acuerdo, la gente no le gustaba que se hablara de eso. No, no hay que hablar de eso, sí. A las finales cada uno dará cuenta, decía, porque así es la actitud pusilánime de la iglesia. Entonces, de la misma forma Israel, ¿cierto?, levantaba celos al Señor, y él ahora le dice, yo ahora les voy a levantar a celos. Les voy a despertar los celos con este pueblo que no era pueblo. Nosotros los gentiles. Propósitos divinos. Y vimos un ejemplo de celo, pero gráfico, ilustrativo, ahí en la parábola del hijo pródigo, ¿cierto? Cuando el Señor restaura al hijo, a uno de los hijos que se fue y gastó todo el dinero, todos los bienes que el padre le dio en deleites, ¿cierto?, en orgías, en rameras, etcétera, y cuando tocó fondo, dijo, ¿qué hago aquí?, ¿cierto?, ¿se acuerda?, volvió en sí, dice el texto. Sin duda que ese volver en sí no es una obra humana. Tú cuando volviste en sí, en ese sentido figurativo, yo cuando volví en sí me di cuenta que Cristo había muerto por mis pecados, no por el mundo, sino que por mis pecados, es decir, se transformó un Salvador universal en un Salvador personal. Ahí volvimos en sí recién. Y ahí opera el amor del Padre, la misericordia, la gracia que nos viste, que nos lava, ¿no es cierto?, que nos da realeza. ¿Ya? Ahí están todos los elementos en la parábola del hijo pródigo, pero lo que quiero resaltar respecto al texto, que el hermano mayor, ¿qué es lo que hizo? Se alegró, dio gloria a Dios, se puso celoso. Yo siempre he sido fiel, yo siempre te he obedecido, y no me has dado ni un cabrito, le dice, ¿se acuerda? En cambio, para el hijo desobediente, el que se gastó todos los bienes con el mundo, el Señor, en este caso el Padre, le hizo un banquete de primera. El mismo banquete que nosotros podríamos decir, le ofrecimos al Señor. No, los judíos le ofrecieron hiel y vinagre, hermanos. Entonces vamos aprendiendo estos elementos que van poniéndonos en nuestro lugar, cómo este pueblo se despierta en celo, en lugar de bendecir a Dios, entra en esta soberbia de sentirse exclusivos de la verdad. Israel está endurecido y ahora es el tiempo de los gentiles. Note usted que las profecías hablan del tiempo de los gentiles. ¿Por qué? Porque ya vamos a entrar en esa temática más adelante, porque cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. Esas son las profecías bíblicas y ahí lo vamos a hablar. Pero mientras tanto, hermanos, pasemos al versículo número 12. Transgresión, defección, dice acá. Y si su transgresión es la riqueza del mundo. ¿Qué significa transgresión? La palabra transgresión es una palabra griega que significa paso en falso para caer, es decir, tropiezo, ¿ya? Tropezó, transgredió el pueblo de Israel el deseo, la voluntad de Dios, por supuesto que sí. Ahora, esa transgresión no fue sinónimo de condenación, porque nunca el Señor va a condenar a quien ama. Eso es maravilloso, hermano. Nosotros vivimos en el amor de Dios. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Se acuerda? Tribulación, hambre, desnudez, espada, lo presente, lo porvenir. No, ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a pensar que cuando no andamos bien con el Señor, Él nos ama menos. ¿Cierto? ¿No le pasa? No, si Dios ya no, yo creo que no me quiere ni ver. Porque así es nuestro amor. Nuestro amor es recíproco, es fileo, como dice el término original. Usted ama a quien le ama, pero vaya a amar a quien le ultraja, a quien le calumnia, a quien le ha perseguido, ¿o no es así? ¿Nos cuesta amar al enemigo o es fácil? ¿Le cuesta amar a alguien que le ha hecho un mal? Cuando digo mal, no es una brujería, ¿eh? Me refiero a que he querido destruirlo, etcétera. Claro que sí. Pero Dios no es así, hermanos. Dios, si ama a una criatura para salvación, la va a amar siempre. De principio a fin. No obstante, Él trata con nosotros, nos disciplina, nos corrige, etcétera. Pero Él no nos dejará de amar. Entonces, el que Israel haya transgredido, o haya tropezado, o haya dado un paso en falso, no significa condenación, sino que el propósito maravilloso es riqueza para el mundo. ¿Y cuál es la riqueza para el mundo? Bien, aquí es donde nosotros tenemos que hablar palabra por palabra. Fíjese que dice acá en el versículo 12, la transgresión es riqueza para el mundo o riqueza del mundo y la defección riqueza de los gentiles. Defección significa simplemente fracaso, menoscabo, deterioro. Fíjese que en el inglés, la King James, que es una de las versiones más fieles al texto griego, dice falla. Se usa la misma palabra que uno aplica en el inglés técnico, la falla de un artefacto. Es decir, Israel está fallado y tiene que ser reparado, restaurado. Entonces, defección significa que está fallado, está defectuoso, inoperante. Exactamente. Sus oídos no pueden cumplir la función, cuando digo oído, oído espiritual, su mente, sus ojos, etcétera. Todo espiritual está defectuoso. Pero tanto la transgresión como la defección, es decir, el tropiezo de Israel como el fracaso de Israel, no es para condenación de Israel, sino para riqueza del mundo y riqueza de los gentiles. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa riqueza para el mundo, riqueza para los gentiles? Primero definamos lo que significa riqueza, ¿no es cierto? Riqueza en el texto. Bueno, esta es una palabra bien interesante porque yo no sé si usted ha oído hablar de la plutocracia. Yo creo que de Pluto hemos oído hablar, ¿cierto? Todos nos acordamos de Pluto, ¿cierto? Pero la plutocracia, cuando hablan de la plutocracia, hablan de los más ricos del mundo, ¿ya? El gobierno plutócrata. Todos los que tienen el dinero, así como Chile, ¿no es cierto?, son los dueños del país, ¿ya? Entonces la palabra original es Pluto, precisamente. Riqueza, pero evidentemente no es una riqueza material para nosotros. Nosotros no somos ricos espiritualmente porque tenemos riquezas materiales. Normalmente la riqueza material es inversamente proporcional a la riqueza espiritual. ¿A qué me refiero con inversamente proporcional? Que si somos ricos en cosas materiales, somos muy decrépitos o pobres, ¿cierto?, en riquezas espirituales. Por eso que el Señor dijo, es más fácil pasar el camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Y es una realidad en el sentido práctico y social. O sea, usted ve a los ricos que viven tan ocupados en sus quehaceres y en sus proyectos que no tienen ninguna preocupación espiritual. Entonces, ¿qué preferimos nosotros en sentido muy humano? ¿Tener todas las riquezas del mundo como el rico que fue a parar a las llamas del infierno, que hacía banquete con esplendidez, o ser pobres o necesitados o de trabajo, ¿no es cierto?, pero ricos espiritualmente? El Señor no nos ha venido a bendecir en el sentido de riqueza material, como los facinerosos y sinvergüenza hoy día están exhibiendo la vergüenza más pura. Yo le decía a mi hijo, la Biblia habla de esto, cuyo Dios es su vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Entonces, claro, un hombre que vive con 1,000 millones de pesos, ¿qué va a querer irse al cielo, pues, hermano? ¿Qué le va a enseñar a la gente? Hermano, nos vamos, estamos de paso, somos peregrinos, somos extranjeros. ¿Pero por qué le va a enseñar eso? ¿Se da cuenta? Lo dice el proverbio, hermano, no nos decimos nosotros. No me des más de lo que necesito. Si tú me das más de lo que necesito, me olvido de ti. Así lo dice el texto. Es palabra inspirada de Dios. Pero tampoco me des menos, si no voy a entrar a robar y voy a blasfemar tu nombre. Entonces manténme del pan necesario. Que el Señor nos ayude, como dice Pablo, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Estuvimos estudiando, hermano, acerca de la oración meses. Manténme del pan necesario, ¿cierto? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No dice el pan del mes, el pan de... No, el pan de cada día, ¿eh? Uno vive afanado por lo que viene. Y el Señor dice, no os afanéis por lo que viene, sino que cada día es un afán. Vive el día, porque mañana quizás no estemos aquí. Que el Señor nos ayude, hermanos, a reivindicar muchas áreas de nuestra vida, porque en realidad muchas de las cosas que esto en el paréntesis del tema, pero muchas de nuestros afanes son con cosas que no han ocurrido y quizás no van a ocurrir nunca. ¿Se acuerda de Job? El temor que me espantaba me ha sobrevenido. No tuve paz, dijo. No obstante, me vino turbación. Entonces nosotros, hermanos, vamos reivindicando, ¿cierto?, rectificando nuestra vida, los principios bíblicos en nuestra vida. Que la idea de estudiar la Biblia no es para acumular conocimiento, que es bueno el conocimiento, sino para aplicarlo en nuestra vida, para reflejarlo y decir, sí, esta área tengo que rectificarla porque estoy totalmente equivocado. Entonces, ¿qué significa riqueza? Significa, lisa y llanamente, hermanos, hermanas, riqueza espiritual. No puede tener otra traducción, riqueza espiritual. ¿A dónde nos promete una mansión el Señor? ¿A dónde nos promete una herencia incorruptible? ¿Dónde? ¿Aquí en este mundo? En el cielo, en el cielo. Efesios capítulo 1, verso 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El apóstol Pedro dice de la misma forma, que nos hizo renacer una esperanza viva y que nos dio una herencia incorruptible, inmarcesible, ¿cierto?, incontaminada en los cielos, está reservada para vosotros. Nosotros tenemos una herencia, somos ricos en Cristo, son riquezas espirituales. Entonces, esto de la riqueza es muy importante porque tiene que ver con una riqueza espiritual. Primero vamos a ver la riqueza que significa que Cristo haya venido al mundo, al mundo. Vamos primero a Juan capítulo 1, por favor, vamos a repasar algunos pasajes, yo sé que usted los conoce, pero como siempre digo y repito, nunca va a estar de más pasar nuevamente por un texto, porque el Señor profundiza siempre. Sería una arrogancia decir, si esto ya lo conozco, de nuevo lo mismo. No, tenemos que corregir eso, no creo, ¿cierto? Pero puede pasar. Evangelio de Juan capítulo 1, versículo número 11. Dice así, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Note usted. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Todo lo que ha pasado, hermanos, con su pueblo Israel, este plan perfecto de redención, ha sido una riqueza de que el Salvador haya venido de la gloria a este mundo. Es que no es menor el decir que Dios mismo se hizo hombre para habitar en medio de nosotros. Hay una profundidad en la revelación de la palabra Emmanuel. Y llamará su nombre Emmanuel, dice la profecía, 700 años de Cristo, antes de Cristo. Llamará su nombre Emmanuel. ¿Por qué Emmanuel? Porque Emmanuel significa Dios con nosotros, Dios entre nosotros. El anhelo de Dios siempre ha sido estar en medio de su pueblo, no sobre su pueblo. Y esa fue la tónica del pueblo de Israel. Él habitaba en medio de su pueblo, en tiendas, ¿no es cierto? Las carpas, las tiendas se ponían alrededor del tabernáculo, como se muestra en ese cuadro, y ahí se manifestaba la presencia de Dios en medio de su pueblo, el misterio del Emmanuel. ¿Donde hay dos o tres congregados, allí estoy sobre ellos? No, allí estoy en medio de ellos. Esa es la riqueza más grande que tenemos, hermano. Aquí puede que no tengamos nunca una visita ilustre, algún político, un parlamentario, que en realidad no sé qué tanto ilustre pueden ser, hermano. Sería una deshonra con todo lo que uno sabe. Eminencia, etcétera. Pero con que Cristo esté en medio nuestro, somos enriquecidos con su presencia. Eso es lo importante, lo demás no importa para nada. Como decía el apóstol Pablo, como desconocidos, pero bien conocidos. ¿Qué vale decir yo conozco a Dios si Él no me conoce? Pero aquí este texto es muy revelador. Él vino a lo suyo, vino a su creación, vino al mundo. Porque hay un amor general, Dios ama al mundo. Eso es lo que a veces nos cuesta entender. Porque de tal manera, dice el texto de Juan 3:16, amó Dios al mundo. Y esa es la riqueza más grande. Como dice el capítulo 5 de Mateo, versículo 45 en adelante, dice, porque Dios hace salir su sol sobre justos e injustos. Usted nunca va a ver el sol solamente para nosotros los creyentes. Imagínense fuera así. usted va con el solcito y al lado un inconverso con una nube negra ahí, ¿eh? Se ríe, pero no, él hace salir su sol. Uno cuando va a disfrutar la creación a la playa, no sé, a alguna parte, uno ve que hay inconverso y creyente disfrutando de las bendiciones, de la riqueza del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Pero hay algo maravilloso, incomparable, que Él no nos ha amado simplemente con un amor general, sino que nos ha amado con un amor particular, especial. Y ese amor particular es para salvación. Es un amor de elección. Así como lo dice Malaquías o lo dice Romanos 9, dice, a Jacob amé, no así a Esaú. A Jacob amé. Ese amor de Jacob, de Dios hacia Jacob, es un amor de preferencia, de elección, voluntario. Yo quise amar a Jacob y se acabó. Y tú me dirás, dice Pablo, ¿hay injusticia en Dios? Claro, porque uno reacciona. Cuando hablamos del tema de la salvación por una elección soberana, que es lo que enseña la Escritura, uno reacciona como hombre y dice, no, ese Dios que me presenta es un Dios injusto. ¿Cómo que va a amar a uno y a otro no? ¿Y acaso no tiene el derecho de hacerlo? Claro que sí. Todos estábamos condenados, hermano. Entonces, esos son los privilegios de la riqueza que está hablando el apóstol Pablo. La transgresión de Israel, la defección de Israel, significa riqueza para el mundo, riqueza para los gentiles. Tenemos el privilegio ahora, amados hermanos, de hablar de estas riquezas. Nosotros nos vamos enriquecidos para la casa con estas maravillas del Evangelio. Podríamos estar toda la noche hablando del Evangelio. Nuestro cuerpo es limitado, ¿cierto? Nos cansamos, pero un día estaremos toda la vida eterna, para siempre jamás, como dice el texto, alabando la gloria de su gracia. Tremendo, ¿no es cierto? Ahora, aquí dice algo muy, muy interesante, Juan 1:11, a lo suyo vino, a su creación, y los suyos no le recibieron. Fíjese usted que aquí habla de lo suyo en sentido singular, pero después dice, y los suyos, en sentido plural, es su pueblo. Y se refiere específicamente a Israel. Es su amado pueblo Israel que no le recibió. Pero si eso es lo que decía la otra vez yo, nosotros vivimos o observamos la Biblia para nuestra mente finita, nuestro corazón defectuoso muchas veces, observamos paradojas, cosas contradictorias. ¿Quiénes estaban esperando al Mesías? Los gentiles. No era su pueblo. Entonces los gentiles estaban preocupados de las profecías. Y el día de hoy se repite la historia, hermano, porque su pueblo ha dejado de esperarle. Hay una gran masa de cristiandad, multitudes, que ya se olvidaron de la venida de Cristo. Porque quienes le dirigen, como dice ahí Isaías, los que te guían te engañan y tuercen el curso de las profecías o de los caminos. Nosotros creemos que Cristo vuelve, pero muchos dicen, no, si ese es un tema ya que no es para ahora. Nos contaba un hermano en otra parte, decían, nosotros no hablamos eso porque eso crea alarma y temor en la gente. Pero ¿cómo puede ser eso, hermano? A un creyente jamás el decir que Cristo vuelve nos puede causar temor, sino que un gozo. Pablo dice, alentaos, consolaos unos a otros con estas palabras. Entonces, el pueblo de Israel aquí aparece nuevamente rechazando a su propio Mesías. No obstante, el Señor viene y enriquece su creación y enriquece a los gentiles. Esa es la verdadera riqueza en definitiva. Romano 1:16, usted lo conoce muy bien, que dice que el Evangelio de salvación es poder de Dios para salvación, primeramente al judío y también al griego, que ese griego se puede reemplazar por gentil, se puede decir, se le decía griego o gentil en ese tiempo. Entonces nosotros vemos que hemos sido enriquecidos mediante la defección o la transgresión de Israel. Por ejemplo, vamos aquí a Juan, ahí mismo, Juan capítulo 4, verso 22. Evangelio de Juan, capítulo número 4, versículo 22, dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene ¿de dónde? De los judíos. Ahí está ese orden. Los judíos endurecidos tropezaron en defección, pero esa salvación nos alcanza también a nosotros los gentiles, ¿ya? Ahora, es muy interesante este lenguaje porque la mujer samaritana era otro tipo de raza, o otra raza, mezcla, mestiza, que también los judíos, celosos de su raza, celosos de su religión, celosos de su culto, no aceptaban, odiaban a los samaritanos. Pero el Señor dijo, me es obligatorio pasar por Samaria, me es necesario, dice el texto, pero esa palabra necesario a veces se desvía un poco del sentido original, que es obligación pasar por Samaria, porque ahí también iba a llegar la salvación. Y hubo redención ahí. Pero también después, Felipe fue usado en la región de Samaria, ¿se acuerda? Y el Señor también derramó su espíritu en la región de Samaria. Fue la primera sorpresa que tuvieron también los apóstoles. De modo que los samaritanos también, no eran solamente los judíos, se da cuenta, enriqueciéndose espiritualmente todo el mundo, incluyendo los samaritanos y los judíos. Ahora, nuestro Señor Jesucristo presenta una realidad indiscutible respecto a este tema de la riqueza que estamos hablando. Él se empobreció para que nosotros fuéramos enriquecidos. No sé si usted se acuerda de ese pasaje cuando dice, bueno, a él lo querían hacer rey, veían los milagros, siempre los ojos, ¿no es cierto?, con intereses políticos, estaban sobre Jesús, porque hacía milagros extraordinarios. Entonces el Señor les dice, mira, las zorras tienen guaridas, las aves del cielo tienen nido, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Él vino a este mundo y se revistió de humildad, de humillación y de pobreza. Usted recorre rápidamente la vida del Mesías y es un despojo, ¿no es cierto?, inclusive desde el estatus social. Él nace no en Jerusalén, sino que en una región, una aldea de Belén, ¿cierto?, que no era de mucha reputación. Él después emerge desde Nazaret, donde decían, ¿puede salir algo de ahí? O sea, las distinciones sociales, las clases sociales siempre han existido. Y siempre ninguneaban al Salvador. El Señor era un carpintero, ¿cierto? Aprendió la carpintería, trabajó por inferencia, entendemos que trabajó en un taller de carpintería, no tenía letras, no tenía academia, no estaba en la cátedra de Moisés, y los fariseos, los doctores de aquel entonces, como el día de hoy ocurre exactamente lo mismo, lo ninguneaban porque no tenía academia. ¿Quién es este? Si no tiene letras, ¿se acuerda? ¿Quién lo ungió, o qué título tiene? Así le decían al Salvador. Y efectivamente el Señor en todo aspecto, Él llega a esa región, a Belén, ahí nace, y nace en un pesebre, aparece ahí que el Señor no tenía cabida en el mesón. ¿Se acuerda que decía el mesón? El mesón en ese tiempo, todas las casas tenían un lugar de hospedaje, ¿ya? Y había casas en particular que era como una asistencia pública, donde usted tenía alguna necesidad, pasaba por una de una aldea a otra y no tenía dónde pernoctar y se iba al mesón. Para el Señor no había cabida en el mesón. Imagínese. ¿Y dónde estuvo que posar esa criatura, el Hijo de Dios? Entre los animales, en un establo. Prestado. Porque no era de él tampoco. ¿Cierto? Después él crece, quiero resumir, después él crece, y me acuerdo de algunos pasajes cuando él tiene que entrar a Jerusalén para cumplir su propósito como profeta también, porque aparece toda la vida del Mesías encarnando en su vida el Cristo profeta, el Cristo sacerdote, ¿cierto? Y cuando entra como profeta, Jerusalén, Jerusalén, tú que das muerte y apedreas a los que te son enviados, ¿se acuerda ese pasaje? Él lloró frente a su ciudad amada, hermanos. Es Jerusalén. ¿Cómo que Israel ya se acabó? ¿Pero cómo pueden decir eso? Está lleno de pasajes. Tengo 18 textos acá, hermanos, y por parte baja, que promete la restauración de Israel, la restauración física de Israel, que lo vamos a ver ya en el versículo siguiente, no creo hoy día, pero lo traje por si acaso. si es que alargamos el mensaje, se ríe la hermana Yemena. Bueno, el Señor entra a Jerusalén y pide que le, porque ahí se ve la soberanía de Dios, anda a tal lugar y ahí va a haber un pollino de asna, dile que yo lo necesito. Tenía todo el itinerario claro, ¿eh? Ese itinerario se cumplió a cabalidad. Ese pollino, ese burrito, podríamos decir, era prestado, no era de él, cumpliendo la profecía de Zacarías. Y entra el Rey de Reyes montando un pollino, y la gente lo alababa, lo aclamaba, Hosanna en las alturas. ¿Se acuerda que le decía? Hosanna, sálvanos, Señor. Lo aplaudían, lo elogiaban los mismos que después decían, crucifícale. Así era el pueblo. ¿Se da cuenta? Bueno, entra en un pollino prestado, muere y es sepultado en una tumba prestada. Nada es de él. ¿Por qué? Porque él se empobreció para enriquecernos a nosotros. Esta no es una conjetura mía, sino que lo dice la Sagrada Escritura. Vamos a ver un poquito de esto porque es tan importante verlo y precisarlo. Por ejemplo, Efesios 3:8, mire. Ya se nos van los últimos minutos. Efesios capítulo 3. Vamos a la epístola de Pablo a los Efesios. Capítulo 3, versículo 8. Dice así: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, ¿ya? Antes de comentar, avance un poquito y nos vamos a Colosense, capítulo número 1, verso 27. Colosense 1, 27, dice lo siguiente: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo, en vosotros la esperanza de gloria. Esa es la esencia de la verdadera riqueza. Ahora, cuando hablamos de que él se empobreció, hay un texto maravilloso en el contexto de la ofrenda para los santos. Dice lo siguiente en 2 Corintios 8, 9. Si quieres lo apunta o lo busca. 2 Corintios 8, 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces uno se pregunta, ¿qué tipo de riqueza es la que me promete el Señor? Porque el signo peso en los predicadores de hoy en día busca y busca y escarba las escrituras para decir, ve, si aquí está, pues. Cuando dice en Juan capítulo 10, y él vino a darnos vida, ¿y vida en qué? En abundancia. Así que nada de un autito, usted tiene que tener un autazo. Lo decía un predicador allá, invitado por un tal Pastor Chamorro, creo que el apellido. Ahí me dicen después el nombre exacto. Bien, hermanos, el Señor nunca nos prometió acá riqueza ni prosperidad, como hoy día enseñan los fascinerosos. Cuando el Señor habla de empobrecerse, Él se empobreció físicamente, pero nuestra riqueza jamás ha sido una promesa material, la promesa de riqueza, sino que una riqueza espiritual, y conforme a esa riqueza espiritual en el contexto de 2 Corintios 8, es que nosotros vamos también a tener la espiritualidad para ofrendar. Fíjese que la ofrenda, no quiero dejarlo esto al voleo así suelto, pero aquí lo que está instruyendo Pablo es que la ofrenda es voluntaria, la ofrenda es una obra de la gracia de Dios, no es impositivo. Usted no puede obligar a la gente que dé el dinero, porque el dinero, lo que Dios nos prospera, ha de ser movido por la gracia de Dios, por un compromiso personal. Por eso que dice más adelante, cuando uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. ¿Ya? Es el contexto del capítulo 8 y del capítulo 9 de 2 Corintios. Y pone como ejemplo nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, el dueño del mundo, de todas las riquezas del oro y de la plata, Él no necesita nuestro dinero. Pero hoy día se presiona a la gente a decir, entrégale el dinero al Señor, porque si tú le robas, no vas a entrar al cielo, porque ningún ladrón va a entrar al cielo. Yo ahora me pregunto, ¿quiénes son los ladrones? los que dan el, los que no dan el diezmo, los que piden el diezmo. Es increíble, pero es una venda que está cayendo a mucha gente, ¿eh? Una venda de los ojos. ¿Ya? Pero vamos a lo puro, ¿eh? A lo santo. Dice acá nuestro Señor Jesucristo que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico. La verdadera riqueza con la cual hemos sido enriquecidos es la riqueza del Evangelio, la riqueza espiritual. Si lo dice la Escritura, nada de lo que hemos, lo que tenemos vamos a poder sacar de acá. Todo esto se va a quedar aquí. No tiene ningún sentido. Por eso, que Él nos mantenga del pan necesario es nuestro ruego. Y Él lo va a hacer porque no ha visto justo desamparado, dice la Escritura, ni que su simiente mendigue pan. Miren lo que dice Santiago 2:5. Estamos en los últimos pasajes, hermanos. Epístola de Santiago 2:5. Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean, qué cosa? Ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Note usted, Santiago habla un mensaje totalmente distinto a quienes quieren tomar la piedad como fuente de ganancias, de riquezas. Aquí está hablando claramente que nuestra riqueza es espiritual, ricos en fe. Entonces, el lenguaje se va aclarando. La defección y la transgresión de Israel es para nuestra riqueza, pero no riqueza espiritual, no riqueza material, sino que riqueza espiritual. Y hay uno de los pasajes más connotados de esto, que es Apocalipsis, usted lo conoce también muy bien, capítulo número 3, versículo 18. En el contexto de la iglesia de la Odisea, capítulo número 3 de Apocalipsis, versículo 18, dice así: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, ¿para qué? Para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, unge tus ojos con colirio para que veas. Siempre la riqueza está asociada a una riqueza espiritual. ¿Qué significa este lenguaje? Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Gracias al Señor que está el pasaje de Primera de Pedro, si lo quiere apuntar como referencia, que aclara qué es el oro refinado en fuego. Dice así el apóstol Pedro: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Primera de Pedro 1:7. Nosotros vemos, hermano, que la riqueza más grande que un ser humano pueda recibir es la fe que salva. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Si usted no está en paz para con Dios, por más dinero que tenga, se va a ir derechito, sin pagar peaje, al infierno. Es terrible, es solemne, es serio, es urgente este mensaje. Aquí no estamos nosotros predicando una teoría, estamos predicando un mensaje de vida o muerte eterna. Cristo no vino acá a solucionarnos los problemas, hermano. Él vino a morir para nuestra salvación. Y esa es nuestra verdadera riqueza. Entonces, bueno, solamente decirles, la iglesia de la Odisea es una iglesia nominal que tenía todo lo de iglesia, el ritual, la infraestructura, llega a decir todo esto lo he logrado, ¿cierto? De ninguna cosa tengo necesidad, o sea, una iglesia arrogante, porque si uno de nosotros puede decir yo no necesito nada, ¿cómo le suena? Soberbia, ¿no es cierto? Pero el Señor le dice, tú eres pobre, miserable. Fíjese usted que la iglesia de la Odisea tenía riquezas materiales, pero el Señor le dice, tú eres pobre. Y te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, es decir, la fe que realmente te va a enriquecer. En otras palabras y en resumen, la defección de Israel, la transgresión de Israel, nos ha permitido a nosotros enriquecernos con la fe que nos da salvación. A Dios sea la gloria, hermanos. Amén.